Bueno, vamos a comenzar este tiempo de reflexión. Y hoy es domingo de Ramos. Terminamos nuestra época de Cuaresma, nuestra época de reflexión, de camino hacia la Semana Santa, y comenzamos la Semana Santa. Sí. Hoy recordamos que Jesús entró en Jerusalén al grito de Salvador, al grito de Mesías, para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Y una semana después lo crucificaban por la misma razón, por decir que era el Mesías y el Salvador. Así que vamos a... Normalmente siempre el Domingo de Ramos nos toca... Bueno, vamos a hablar del Domingo de Ramos y de la entrada triunfal y... Estaba escuchando los de los años anteriores, las predicaciones, y siempre hablamos del Domingo Ramos y la entrada triunfal. Entonces, he preferido hablar de la semana entre medias, digamos. Después de la entrada de la semana de Jesús en Jerusalén hasta su crucifixión. Y vamos a hablar del camino a la cruz. Y vamos a tratar de reflexionar un poco... Cosas sencillas, cosas básicas. Vamos a tratar de pensar en lo más básico del sacrificio de Jesús en la cruz y lo que significa para nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, que sea su Espíritu Santo el que abra nuestros oídos, que sea Él el que sus palabras nos hablen a nosotros, que no sean palabras de hombres. Tú puedes estar aquí hablando de cualquier cosa... Dios es el que habla a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Queremos ser sensibles a tu voz, a lo que tú nos quieres hablar a cada uno de manera personal en este día. Espíritu Santo, muévete con libertad en este tiempo, tocando nuestros corazones, hablándonos, actuando en nuestras vidas. Declaramos tu victoria y tu señorío en este lugar, Señor. Tú eres el que reina. Tú, Dios poderoso, Jesús, que has vencido en la cruz. Tú reinas en este lugar y queremos darte la gloria en este tiempo. En nombre de Jesucristo, amén. Así que vamos a comenzar. Si queréis buscarlo en vuestras Biblias... vamos a leer Mateo 26, del 36 al 46, que es el... Vamos a leer de la oración de Jesús en el jardín del Getsemaní. Y yo lo he puesto aquí en la versión de Dios habla hoy, así que si hay alguna diferencia, pues es por eso. Vamos a leerlo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Jesús está abriendo su corazón a sus discípulos más íntimos. Está expresando, siento una tristeza de muerte. Uno no va expresando eso a cualquier persona, ¿no? O sea, estaba abriendo su corazón a los más íntimos. Estaba llegando el momento del arresto de Jesús. Después de esto ya lo arrestan, después de este tiempo en el Getsemaní, ya viene el arresto de Jesús, su traición y hasta la cruz. Entonces este es el último momento de intimidad con sus discípulos. Y Jesús abre su corazón y dice, es que sé lo que viene y estoy muy triste. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Y así como abrió su corazón y expresó su tristeza y su dolor por lo que venía, así también se sintió defraudado, porque no lo pudieron acompañar. Aquí leemos que dice, Padre mío, y leemos una oración de tres renglones. Evidentemente ha sido más tiempo, porque les dice, no pudieron estar ni una hora despiertos. Pero Jesús estaba buscando el apoyo de sus amigos. Manténganse despiertos y oren. La Reina Valera dice, velad y orad, para que no caigan en tentación. Otra versión dice, para poder soportar la prueba. La misma palabra tentación y prueba que se usa a lo largo del Nuevo Testamento. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se le cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Y antes de arrancar ya con el tema, me gustaría comentar un poco del contexto de lo que es el capítulo 26. Porque hay veces que leemos esto un poco suelto y decimos, bueno, es que estaban cansados, es que tenían sueño. Pero la verdad que el capítulo 26 es curioso porque comienza con el complot de los fariseos, con Judas preparando lo que sería la traición de Jesús. Sigue con la cena y luego Jesús va hablando a sus discípulos. Pero en cada momento Jesús les llama a prepararse, a estar alertas. Dice, van a venir las pruebas, van a venir dificultades. Y en cada momento los discípulos están en cualquier cosa. No entienden la mitad. Estaban en la cena, se supone que es la última cena, con todo el significado que tiene, y hoy lo vamos a recordar. Y los discípulos estaban hablando, si buscan un poquito más arriba en el capítulo 26, estaban hablando de quién era el más importante entre ellos. Estaban discutiendo, dice, quién era el más importante entre ellos. Luego Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero he orado para que no te falte la fe. Y Pedro le responde, Señor, no te preocupes, yo estoy contigo hasta la muerte. Así. No, es que tranquilo, no te preocupes, esto está todo controlado. Y Jesús insiste. ¿Os acordáis? Dice, ¿os acordáis de cuando os mandé sin nada? Sin sandalias, sin comida, sin nada, y fuisteis a predicar y a hablar del reino de los cielos por ahí. Bueno, ahora, juntar todo lo que podáis. Dinero, comida, espadas, juntarlo todo. Porque vienen tiempos difíciles. Y los discípulos otra vez, tranquilo, tenemos dos espadas aquí, tenemos todo controlado. Ese es el contexto. Y por eso viene la porción bíblica que hemos leído ahora en el Getsemaní, y es lo mismo. Jesús diciendo, velad, orad, porque sois débiles. Y los discípulos durmiendo. Y más o menos en este contexto, y lo vamos a recoger un poco más adelante, pero es la tónica de todo el capítulo. Y por eso quería mencionarlo para arrancar. Pero Jesús sí sabía lo que se venía. Jesús sabía que se venía su muerte. Y si a veces que cuando leemos esto es como, un poco más difícil de entenderlo, ¿no? La verdad, esta película Jesús, la de Mel Gibson, como que se explaya un poco en los sufrimientos, no sé si la habéis visto, pero se muestra todo lo que fue el sufrimiento, y es verdad, hay mucha gente que me ha dicho que no la ha podido ver, pero habla de ese sufrimiento, de ese camino a la cruz, de ese sacrificio de Jesús. Y Jesús sabía lo que se venía. Y fue a prepararse en oración al Padre. Inclusive le pidió si podía evitarlo. Pero él sabía a qué había venido y lo que venía a continuación. Vamos a leer una profecía muy conocida de Isaías 53. Y dice: era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos salud. Y esto es lo que recordamos en esta Semana Santa. Esto es lo que recordamos cada día de esta Semana Santa. El sacrificio de Jesús, el camino de Jesús a la cruz. Esto. Que Jesús murió por mi pecado y por tu pecado. A mí me revuelve mucho el... Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Porque a mí me da mucho por rebelarme, ¿no? Contra Dios. Supongo que cada uno tiene lo suyo. Pero él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Él murió por nuestro corazón duro y por nuestra maldad. Por nuestro corazón rebelde que busca la paz y la felicidad lejos de Dios. Él murió por todos nosotros. Él murió para que tengamos paz, para que tengamos salud, para que tengamos libertad, como estábamos cantando. Eso es lo que recordamos en esta Semana Santa. Eso es el sacrificio de Jesús, es el camino a la cruz. Es la libertad de la atadura del pecado para nuestras vidas. Y puede ser todo como muy, muy, muy repetido, sí, sabemos que Jesús ha hecho y la Semana Santa y todo lo demás. Pero esto es personal para cada uno de nosotros. Esto lo hizo para cada uno de nosotros de manera personal. Isaías continúa diciendo: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Y por eso Jesús estaba en Getsemaní orando. Dice en Lucas, hemos leído Mateo, pero en Lucas dice que Dios le envió un ángel para darle fuerzas, porque eran tal su sudor que eran como gotas de sangre, dice. Jesús sabía a lo que enfrentaba y fue maltratado, herido. Esto que hemos leído se escribió 600 años más o menos antes de ese momento. Y esto fue lo que pasó Jesús. Cuando lo colgaron en la cruz, después de haberlo hecho todo lo que le hicieron, la gente se burlaba de él, se reía de él, le despreciaban. Ese es el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús cambió las reglas del juego. Es como pateó el tablero. Todo fue diferente. El sacrificio de Jesús nos dio perdón, redención, libertad. Esta es la Semana Santa. Gracias al sacrificio de Jesús, nuestra vida no es la misma, jamás. Tenemos acceso a Dios. Eso que parece tan fácil ahora, ponernos a orar y ponernos a pedir perdón y ponernos a decir, tenemos acceso a Dios por el sacrificio de Jesús. Nos ha dado su Espíritu. Esto que orábamos, que su Espíritu nos hable, nos trate, nos transforme. Nos ha dado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, hijos de Dios. Ha transformado nuestra vida. Pablo dice, es un versículo muy conocido de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, nosotros, es poder de Dios. El mundo no puede entender la cruz de Cristo. Intelectualmente hablando, es una tontería. Es condenación, es vergüenza, si lo tratamos así. Pero para nosotros, para los que creemos, es poder de Dios. Jesús no vino a hacernos nosotros una mejor persona, a hacernos más felices, a darnos las cosas que quisiéramos. Jesús vino a perdonar nuestros pecados, a sacarnos de las tinieblas a la luz. Así de que es tan sencillo como eso, pero de eso se trata el sacrificio de Jesús y de eso se trata esta Semana Santa, que ha cambiado totalmente nuestras vidas. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué significa para cada uno de nosotros, para ti, la cruz? Y no me, o sea, trata de no responder de manera así de memoria de lo que hemos aprendido en la escuela dominical. ¿Qué significa para ti la cruz de Cristo? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué significa la cruz de Cristo para ti? Ese sacrificio. Y si no significa nada, porque aún no crees en Cristo, pídele fe para creer en Él. Si estás aquí, pídele fe para creer en Él, si es que no crees. Para dar ese paso de fe y entregar tu vida a Cristo. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, se trata del perdón y la libertad. De la limpieza de nuestra vida, de poder hablar con Dios libremente y relacionarnos con Él libremente. Y a los discípulos les cambió totalmente la vida. Estos pusilánimes que vemos en el capítulo 26 transformaron el mundo con el poder del Espíritu Santo. Transformaron el mundo. Esta misma gente que vemos que no da pie con bola en el capítulo 26 es que cambiaron completamente el mundo con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto nosotros de nuestra vida y nuestros intereses y nuestras cosas estamos dispuestos a dar por Cristo? No hablo de cosas materiales. ¿Cuánto de nuestra vida? Por eso preguntaba, ¿qué significa para ti la cruz y el sacrificio de Jesús? Porque dependiendo de lo que signifique, ¿cuánto estás dispuesto a dar de tu vida? Y me gustaría terminar con la parte de de lo que le dice Jesús a los discípulos. Velad y orad, les dice. A veces cuando nos comparamos nosotros con estas personas, los discípulos, nos vemos como pequeñitos espiritualmente, ¿no? Que flaquitos y con estos superpoderosos que fueron por tantos sitios expandiendo el Evangelio. Pero los vemos así también. Así como nosotros. Esos no eran súper maduros y súper entendidos de todo desde el principio. Y a veces que al menos yo me siento tan identificado con esto de Jesús llamándome, Jesús hablándome, Jesús extendiéndome su amor, su mano, su perdón, hablándome de lo que es acercarse a Él, y yo pensando en las cosas, en las necesidades que tengo aquí. En el trabajo, en el jefe, en el dinero, en lo que sea. Que siempre nos vienen rápido esas cosas. Pero Jesús ha transformado nuestra vida. Nos ha dado su Espíritu Santo. Y nos dice, cuando leemos, dice, velad y orad, dice, para que no caigan en tentación, para que no sucumban a la prueba. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, siendo perfecto, en cada momento iba en oración al Padre. En cada momento iba buscando fuerzas, buscando su voluntad, buscando de Él. ¿Cuánto más nosotros que somos débiles? ¿Cuánto más nosotros que somos débiles no tenemos que buscar, no tenemos que estar atentos y en oración? Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Colosenses dice, dedíquense a la oración. ¿Cuánto tiempo invertimos de nuestra vida en las cosas espirituales? Y no tiene que ver con cuánto tiempo dedicas a tu devocional, cuánto tiempo dedicas a las cosas espirituales, ese orar sin cesar, ese estar orando continuamente a Dios en cada paso que doy para saber qué es lo que Dios quiere, para estar en sintonía con Dios, para ser sensible a la voz de Dios. ¿Cuán importantes son las cosas de Dios espirituales para nosotros? Muchas veces tratamos de vivir nuestro cristianismo como en piloto automático. Vamos tinki tinki porque sabemos más o menos lo que hay que hacer y vamos cumpliendo. Pero volvamos a las bases. Debemos abrir los ojos a las cosas espirituales. A las cosas de Dios. Dios nos está pidiendo que quiere una relación con nosotros. Que su sacrificio se trata de eso, de rasgar el velo. Quiere una relación con nosotros. El Espíritu Santo de Dios lo transforma todo y transforma nuestras vidas. Él quiere una relación profunda con cada uno de nosotros. Y nos dice, velad, orad, orad sin cesar, dedicarse a la oración, abrir los ojos a las cosas espirituales. Dejemos de perder el tiempo con las cosas de la tierra. Abrid los ojos a las cosas espirituales. Eso nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros, personalmente y como iglesia. Abrid los ojos a las cosas espirituales. Estad atentos, orad. Porque somos débiles, claro que somos débiles. Él dice, Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Pero Cristo murió y nos dio la victoria. Pero si tenemos esto, tenemos el sacrificio de Jesús, su muerte, su libertad y su perdón de pecado, no tenemos que andar ciegos. Tenemos que estar atentos y en oración. Tenemos que abrir los ojos. Las cosas de aquí no importan, las cosas espirituales son las que valen. los primeros apóstoles, los discípulos estos que hablamos tan mal al principio, transformaron el mundo y avanzaron con tanta certidumbre, no porque no hubieran pruebas. Bueno, o sea, pruebas habían todas, tanto que los mataron a todos, menos uno, los mataron a todos. Pero avanzaron en certidumbre porque entendieron el poder transformador de la cruz. Entendieron lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. Y en cada momento, con los ojos espirituales bien abiertos, se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Así que la Semana Santa y nuestra reflexión para la Semana Santa es eso, es el sacrificio de Jesús. Es el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros, pero con nuestros ojos bien abiertos. Desafiados no a cumplir todas las cosas, a participar en la iglesia, a hacer muchas cosas, y no. O sea, todo eso vendrá, no está mal, todo eso vendrá. Pero a la relación con Dios. A buscarle a Dios en cada paso que damos, en cada día que vivimos. Entendiendo lo que verdaderamente importa es lo que está en el cielo y no lo que está en la tierra. Así que vamos a hacer un momento de aplicación, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a estar en oración. Y mientras vamos orando, yo voy a ir haciendo algunas preguntas que ya he hecho durante la predicación, y vamos a tratar de hablar con Dios, cada uno en silencio, y responder lo que creemos directamente a Él. Señor, estamos delante tuyo y te agradecemos. Es que no caben las palabras para agradecer lo que significa el sacrificio de Jesús por nosotros, la libertad, el perdón, la comunión contigo, tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar sobre el sacrificio de Jesús. Y dile a Dios lo que significa para ti la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, para tu vida. ¿Y cuánto estás dispuesto a dar por las convicciones y lo que crees? La cruz de Cristo lo ha cambiado todo y ha transformado nuestra vida. ¿Cuánto de tu día a día inviertes en las cosas espirituales? En oír a Dios, en tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos a lo que Él quiere. ¿Cuánto dedicamos a oír a Dios? Señor, te entregamos nuestras vidas. Queremos quitar el piloto automático. Queremos, a cada paso que damos, estar atentos y en oración, preparados para oír lo que tú quieres decirnos, por dónde quieres llevarnos, qué quieres que hagamos, como personas, como familia, como iglesia. Estar atentos a ti y a las cosas espirituales. Gracias, Señor, por morir por nosotros. En nombre de Jesús, amén.